Decidió ayer convertir todo el grupo de Radio Televisión Española, esto es la 1, la 2, Radio Nacional de España y el 24 Horas, el canal 24 Horas, en su instrumento de propaganda. Fíjate, no solo se reservó el prime time para hablar de todo lo que quiso, sino que lo hizo de una manera inédita en cualquier democracia homologable. Sánchez llevaba más de un año sin conceder entrevistas. Y te cuento que yo tenía cierta curiosidad, sí, cierta curiosidad por saber cuánto interés despierta Sánchez, sobre todo Sánchez después del verano, menudo veranito hemos pasado, ¿no? Con los incendios, terrible. Y si la audiencia es termómetro de popularidad o de interés, bueno, pues ya te adelanto que el presidente ayer suspendió el examen. Fíjate, la suma de todo el ente público le dio una cuota de audiencia del 18,4%, casi un millón menos de espectadores que el 21,1% que consiguió en su estreno de temporada Pablo Motos con un solo canal. Lo que me lleva a pensar, bueno, pues que a Sánchez los españoles pues le han calado. Algunos han tardado más que otros, es verdad, pero todo llega y con él básicamente lo que llega es igual a lo que dejó. Comenzó la entrevista faltando a la verdad.
Siempre lo he estado, de hecho usted lo ha dicho, más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados, pero en todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodistas, siempre lo he hecho como presidente del gobierno.
No, una comparecencia no es una rueda de prensa. El comparecer delante de una cámara sin periodistas libres que te hagan preguntas no es una rueda de prensa. Es una comparecencia. En fin, el presidente tiene un problema con la verdad, es obvio. Para él, los jueces que instruyen las causas contra su entorno están haciendo política. Fíjate, él no sabía nada de lo que hacían sus dos manos derechas en el partido y en el gobierno. Me refiero a Ábalos y a Santos Cerdán. Todo el que esté en desacuerdo con Sánchez es básicamente extrema derecha. Y va a intentar aprobar unos presupuestos, sí, pero si no lo consigue, no pasa nada.
Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Seguiremos, porque es que claro, España y los españoles no estamos preparados para votar, menudo lío, no vaya a ser que votemos mal. En fin, mientras el presidente sigue en su ensoñación, la vida real se traduce en ayudas para damnificados de danas, incendios, volcanes o inundaciones que llegan tarde y mal. El enfrentamiento que crea la condonación de la deuda a Cataluña entre comunidades se traduce también en enfrentamiento entre ciudadanos. ¿O acaso una persona de Asturias no merece que le perdonen el mismo dinero que uno de Cataluña? ¿Y quien no ha pedido dinero como un ciudadano de Madrid, por qué tiene que pagar las deudas de los demás? El mes de agosto nos deja una cifra de parados no vista desde hace 6 años. 200.000 personas prácticamente perdieron su empleo. Dicen que van a subir el salario mínimo interprofesional otra vez. Bueno, pues yo ya les adelanto que o bajan los impuestos o se va a seguir destruyendo empleo. Y para cerrar el círculo, la vivienda. Hoy sabemos que el precio de la vivienda sube en España el doble que en la Unión Europea. Y esto es lógico. Y es lógico cuando tienes a un gobierno que le ha declarado la guerra al negocio de construir, vender y alquilar viviendas. Mira, cuando intervienes la economía, cuando burocratizas cualquier decisión, cuando legislas sobre todo lo posible, acabas con la libertad, con el talento y con el crecimiento. Y también te digo, sin crecimiento económico no hay riqueza posible.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Lo que hay son otras noticias que a esta hora tienes que conocer. Te recuerdo que hoy es martes, es 2 de septiembre y está ahí aquí conmigo Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Casi 200.000 personas pierden su puesto de trabajo en agosto.
Y eso hace que sigamos liderando el paro de la Unión Europea mientras baja el número de contratos indefinidos y los que son a tiempo completo. El sector educativo es el que lidera esa destrucción de empleo en agosto, con 75.000 puestos de trabajo perdidos. En España ahora mismo hay 21.600.000 ocupados. El Consejo de Ministros, por cierto, acaba de aprobar que la reducción de la jornada laboral llegue al Pleno del Congreso la próxima semana.
La Global Sumud Flotilla navega hacia la Franja de Gaza.
Lo hace después de varios intentos frustrados por el mal tiempo y con la exalcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, y la activista Greta Thunberg a bordo. Tormentas en el mar que han obligado a volver esta madrugada a 5 de esa veintena de embarcaciones al detectar problemas en las comunicaciones entre los barcos.
En materia de política internacional, Maduro arma a la población civil contra Estados Unidos.
El dictador venezolano sabe que está en el punto de mira de Estados Unidos y de Donald Trump y amenaza con declarar a su país en armas después de que Washington haya desplegado buques en el Mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas.
En fin, el Papa ha pedido a los agustinos saber escuchar para promover la unidad dentro de la orden.
Lo ha hecho en la apertura del capítulo general, en el que 83 representantes de 50 países elegirán al nuevo prior general que sucederá al español Alejandro Moral.
Y el obispo de Tuy Vigo, Antonio Balín, ha reestructurado las parroquias de la diócesis tras las últimas bajas y las jubilaciones de sacerdotes.
Entre otras medidas para mejorar la atención está también la incorporación de un nuevo diácono permanente y de una mujer, Almudena Suárez, para dirigir la celebración de la palabra en ausencia del presbítero en 7 parroquias.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Noticia en la Vuelta a España, durísimas palabras de Juan Ayuso contra su equipo.
Sí, justo ayer se hizo oficial la salida de Juan Ayuso del UAE a final de temporada y hoy el ciclista español ha reaccionado con suma dureza contra el equipo en plena Vuelta a España, Quique Iglesias.
Minutos antes, José Fernández Machín, manager del equipo UAE, había intentado poner un poco de paz en el asunto, pero ha bajado del autobús, Juan Ayuso ha enfilado el camino de los periodistas y ha dicho que está viviendo una dictadura en el UAE. Crisis total en plena Vuelta a España.
Yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen. Cuando son una falta de respeto tras otra de parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil. A mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, pero bueno, a veces no, parece que no se puede, cuando es más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti. Se había acordado que el comunicado salía cuando terminara la Vuelta. En la media hora que tuve dije que no estaba de acuerdo con lo que se decía en el comunicado y la respuesta fue que el primer comunicado que habían escrito era mucho peor y que tendría que estar contento con ello.
Así está el patio en el UAE con Ayuso. Ya se ha entrenado la selección de fútbol, que a las 3 parte hacia Bulgaria para jugar el jueves el primer partido de clasificación para el Mundial. Hoy cuartos de final del US Open, Alcaraz Lejesca sobre las 7:30 y tiempo de juego a las 8:15 en COPE con el España-Italia del Eurobásquet.
¡Viva Alcaraz! ¡Gracias, Luis!
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Condonación. Es una de las palabras del día. Ya sabes que hasta ahora estamos atentos al Palacio de la Moncloa. Allí está reunido el Consejo de Ministros que hoy va a aprobar la condonación de la deuda, la quita de la deuda a las comunidades autónomas, ni más ni menos que 85.000 millones de euros. Es una de las facturas pendientes con RC por ese apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. ¿Una quita para qué? Bueno, pues para librar a la Generalidad de Cataluña del pago de más de 17.000 millones de euros. Y ese pacto es lo que justifica que María Jesús Montero pues haya pasado de decir esto cuando era consejera en Andalucía.
El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía, de una propuesta que se hiciera.
Bueno, ya se sabe que los cambios de opinión son la nueva moda. Esto es lo que ha aprobado esa ministra y vicepresidenta de Hacienda hoy.
Puedo anunciarle que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda a comunidades del régimen común.
Nada, sin despeinarse. Recordemos que María Jesús Montero ha sido la encargada de hacer efectiva esa quita de la deuda para Cataluña y que a su vez pretende ser candidata del Partido Socialista en las próximas elecciones en Andalucía, que serán a mediados del año que viene. En fin, ¿cuál ha sido su estrategia? Ángela, cuéntanos.
Pues mira, básicamente vender que esa quita, Pilar, no es exclusiva para Cataluña, que cualquier comunidad autónoma del régimen común, es decir, todas menos País Vasco y Navarra, se pueden acoger a ella. Pero el problema, Pilar, es que algo tan bueno se acordó por motivos políticos con Cataluña para la investidura de Illa y ya después el resto de comunidades autónomas.
Además, Ángela, hay un problema de procedimiento, de reparto. ¿Cómo se decide cuánta deuda y en base a qué se quita a cada comunidad autónoma? ¿Cuáles son los criterios para esa reducción de la deuda?
Bueno, pues eso es lo que esperamos que esté concretando hoy la ministra, Pilar, pero de momento solo conocemos generalidades. Lo único claro es que la forma que ha encontrado Moncloa de pasar la patata caliente a las comunidades autónomas es esa: si aceptan la quita, no pueden criticar a Cataluña; si renuncian, deben explicar a sus ciudadanos por qué asumen el pago de una deuda teniendo la posibilidad de renunciar a él.
Bueno, y esto es lo que nos estamos preguntando hoy. ¿Qué pasa con esa deuda? Porque esa deuda hay que pagarla, no desaparece, ¿no?
Pues sí, lo primero es que la deuda, efectivamente, Pilar, no desaparece. Cuando tú tienes una deuda que no pagas, alguien la tiene que asumir.
Y si la deuda no desaparece, ¿quién se la queda?
Bueno, pues se la queda el Estado, que vienen a ser tú y yo, es decir, somos todos. Se incrementa la deuda del Estado español.
Bueno, más que otros.
Efectivamente, también es verdad. En cualquier caso, se incrementa también el interés que tendremos que pagar todos los españoles cuando tengamos que pedir dinero prestado a los mercados. Nos lo explica el economista Javier Santa Cruz.
Las comunidades autónomas no te van a devolver ese dinero y, segundo, hay que seguir devolviendo el dinero que te prestó en los mercados de capitales. Entonces, en realidad, ese dinero sigue existiendo, tienes que hacer frente a él, es un agujero que se produce en las cuentas.
Y luego está el qué, bueno, pues el riesgo moral, moral de asumir una deuda, una responsabilidad, decir que la vas a pagar y luego pasan los años, sigues gastando el dinero, no cumples y pelillos a la mar.
Pues sí, quizás es el mensaje más peligroso de todos. Aquí hubo comunidades autónomas que decidieron no endeudarse, otras que necesitaron el dinero y poco a poco pues lo han ido devolviendo, ¿no? Y otra, que es Cataluña, que pidió el dinero y que ahora pues se lo perdonamos.
Lo que estamos haciendo es premiar a los más irresponsables. En segundo lugar, cargar en las mochilas de todos los españoles la mala conducta de un gobierno autonómico concreto, en este caso de varios.
Esa quita de la deuda, que como decíamos al principio, es uno de los peajes que aceptó Sánchez para conseguir los votos de RC en su investidura, es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Pero hay más. Están, por ejemplo, los peajes del resto de socios, los de Carles Puigdemont. Y para hablar de ello, hoy Salvador Illa se va a Bruselas. Va a estar allí esta misma tarde para negociar con un fugado de la justicia española, como es Puigdemont. A Salvador Illa le pasa lo mismo que a María Jesús Montero. Illa ha pasado de decir esto...
Ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
Ni nada de eso. No, no, qué va. A defender esto otro hace tan solo dos días.
Que m'agradaria que...
Me gustaría que el curso político que empezamos ahora viera finalmente la aplicación efectiva y completa de la ley de amnistía.
Es que la hemeroteca, Ángela, es especialmente dura para los dirigentes socialistas.
Efectivamente, ¿eh? Pilar, la cuestión es que el presidente de la Generalitat se suma a ese blanqueamiento de Puigdemont, viaja, como decías, a Bruselas para verse con el fugado, pero ese blanqueamiento que diríamos tú y yo, la Generalitat lo llama normalización política y social.
És veritat, ho ha dit el president, i és així, ens hagués agradat que aquesta trobada s'hagués pogut produir al Palau de la Generalitat. Com saben vostès, el compromís del president...
Està compareciendo ara justo la portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, i està defendiendo eso, que esa visita de Illa a Brussel·les para reunirse con Puigdemont es parte de esa normalización. Dice que li hubiera gustado reunirse en el Palau de la Generalitat con una cosa pues con más pompa, pero que no puede ser porque la ley de amnistía no se aplica todavía a Puigdemont.
Claro, para todos los que están escuchando, gracias, Ángela, Illa se va a reunir en Bruselas, en la embajada que Cataluña tiene en Bruselas, repito, en la embajada que Cataluña tiene en Bruselas, no en la embajada de España en Bélgica, a partir de las 4:15 de la tarde con Puigdemont. No hay prevista ninguna comparecencia después, aunque sí se ha permitido la entrada de cámaras de televisión y de medios gráficos. Y además Illa va acompañado de todo un dispositivo de seguridad que, si Puigdemont tuviera que venir a España, serían encargados también de tener que detener a Puigdemont. eso, si no se pacta, que llegue de un mitin y se vaya en otro avión como ha venido. Esto ya pasó en agosto del año pasado. Bueno, pues mientras el gobierno echa el resto para tener contentos a los independentistas que mantienen al presidente Sánchez en el poder, hay comunidades autónomas que siguen esperando que se aceleren las ayudas que tienen que recibir, por ejemplo, los afectados por la Dana. 10 meses han pasado ya, 10 de las riadas que dejaron 228 muertos y destrozos mil millonarios, sobre todo en Valencia.
Bueno, pues de momento, Pilar, el gobierno solo ha pagado el 37% de los 16.000 millones de euros que se anunciaron después de esa catástrofe. La Generalitat Valenciana tampoco sabe nada de los 450 millones anunciados en concreto por el Ministerio de Transición Ecológica.
Hemos escuchado a los afectados. Somos conscientes de que urge completar aquellas ayudas del Gobierno de España que están tardando demasiado en llegar.
Es la queja del presidente valenciano, de Carlos Mazón, que hoy mismo ha anunciado la Generalitat Valenciana un nuevo paquete de ayudas para las víctimas. 350 millones de euros más para las familias afectadas, para los conductores que perdieron sus vehículos y también para aquellos trabajadores que tuvieron que acogerse a un ERTE. El presidente Mazón ha anunciado además que estas ayudas serán compatibles con las anteriores y que no se necesitará ningún trámite.
Sin necesidad de pedirlas, sin necesidad de mover un solo papel. Se unirán a las ya recibidas por los mismos beneficiarios sin que tengan que hacer absolutamente nada. Insisto, de manera automática, la Generalitat transferirá las ayudas a los beneficiarios que en su día solicitaron alguna o todas de estas ayudas y empezarán a estar en su cuenta corriente antes de que termine este mes de septiembre.
Este dato es fundamental, Pilar, porque la gente necesita ya ese dinero, esa ayuda. No puede esperar a la burocracia que hay y que es tan lenta además en este país.
Es que estamos a punto de cumplir un año, pero quien tiene tus datos de Hacienda y tu cuenta corriente es el Ministerio de Hacienda, que es el que puede hacer una transferencia directamente sin que pase nada y todavía no ha llegado el dinero, ¿no?
Y por eso Mazón dice que estas no van a ser las únicas ayudas que apruebe el gobierno autonómico. Se esperan más en las próximas semanas, en los próximos meses. Es una película, Pilar, parecida a la que están viviendo las comunidades afectadas por los incendios de este verano.
Vamos a ver qué es lo que está pasando con esas comunidades autónomas y esas ayudas. El gobierno se ha limitado a aprobar la declaración de zona catastrófica, pero esta declaración no contempla ayudas directas.
No, es por decirlo así, el paso inicial para que las ayudas se pongan en marcha. Y para eso Moncloa ha puesto a trabajar a sus ministerios, así que habrá que esperar sentados. Y ojo, son personas como Yolanda, que han visto cómo los incendios han hecho mella, por ejemplo, en sus negocios.
Mi negocio, pues mira, ese 15 de agosto tuve uno lleno, el otro me lo cancelaron porque vieron el fuego en la tele y dijeron que no venían, que tenían mucho miedo. Y esa misma noche, pues que cogieron a la gente y se marcharon, que con razón, la verdad, no voy a decir que no, porque es que daba miedo. Y luego, pues ha habido cancelaciones y vamos tirando para adelante, pero no lo sé.
Yolanda es una de las muchas afectadas que le han contado a Ángel Expósito cómo se ha vivido el incendio de Jarilla, en Cáceres, que ha arrasado más de 17.000 hectáreas y que es el peor de la historia de Extremadura. Te aconsejo que no te pierdas, Pilar, las historias que nos contaron ayer en la linterna de COPE desde allí, desde Cáceres, y que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Programón de Expósito. Los importantes ahora son ellos, quienes, los afectados. Así que vamos a repasar qué ayudas se han aprobado en las comunidades autónomas más castigadas por el fuego. Y vamos a empezar precisamente en Extremadura. Cuéntanos, Miriam Bañón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, aquí en Extremadura ya se han empezado a mover los engranajes para que esas ayudas a los afectados por los incendios de este verano pues lleguen cuanto antes. El pasado viernes ya se aprobó un paquete de medidas de apoyo al turismo, al sector agropecuario y también a la recuperación ambiental de las zonas calcinadas. Te hablo de ayudas directas para autónomos, pymes, explotaciones agrarias, préstamos en condiciones ventajosas, también suministro urgente de paja para el ganado o compensaciones por hectáreas. Y también acciones para reforzar la prevención de futuros incendios. Eso era el viernes y justo hoy, hace unos minutos, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, pues ha señalado que estas ayudas van a llegar muy pronto.
que en 2 semanas esto se va a canalizar y, por supuesto, estamos trabajando no ya ahora, sino mucho antes para llegar a todos los afectados lo antes posible y, por supuesto, atender a sus necesidades. La presidenta lo dijo, estamos al lado, no están solos y no les vamos a dejar solos. Y estas ayudas son un claro ejemplo de cómo trabaja este gobierno. Trabaja sobre el terreno, está ahí, detecta las necesidades y van a salir dentro de muy poco.
Esto... El objetivo...
¿Sí? Sí,
Pilar, dime.
No, dime tú. ¿El objetivo?
El objetivo es que las familias, los agricultores y los ganaderos, pues al final no tengan que esperar pues muchos meses para recibir el respaldo de la Junta y que se pueda recuperar cuanto antes la actividad económica.
Claro, que no suceda lo que en La Palma o lo que la Dana de Valencia. Gracias, Miriam. Esto en Extremadura. Otra de las regiones más castigadas por el fuego es Galicia. Allí han ardido solo este verano más de 100.000 hectáreas. Hoy precisamente su presidente, Alfonso Rueda, se ha reunido con los alcaldes de algunos municipios afectados. Hasta allí nos vamos. Paula Pájaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eso es, ahora mismo la Xunta está también evaluando con los ayuntamientos sus propias necesidades, porque recordamos que se han quemado infraestructuras municipales, hay afectación, pues por ejemplo, en la traída de agua, en el alumbrado público, y todo esto cuesta dinero repararlo. Así que hoy el gobierno gallego se está reuniendo con 50 alcaldes y alcaldesas de esos pueblos dañados para empezar a liberar recursos y ponerse manos a la obra para echarles una mano. Estamos pendientes del resultado de ese encuentro. Hoy es el segundo día, además, con las oficinas de la Xunta abiertas. Están siendo horas de auténtico trasiego. Nos decían los funcionarios que trabajan aquí que la gente está acudiendo en masa. Recordamos que hay 16 oficinas, 11 de ellas en la provincia de Ourense. Y un dato, solo en su primer día de funcionamiento atendieron a más de 150 personas. El mensaje de la Administración Autonómica es claro, no se va a agotar el crédito, no hay límite presupuestario, no hay afectados que se vayan a quedar sin ayudas si tienen derecho a ellas.
Gracias, Paula. Y terminamos el repaso en Castilla y León, en donde también se pueden pedir ya las ayudas aprobadas por la Junta. Danos más detalles. Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y de hecho ya se están pidiendo. La Junta ya ha desembolsado 8 millones, el 6% del grueso que comprometió el presidente de la Junta. Cada jueves en el Consejo de Gobierno se aprobarán nuevas líneas. Lo que hay ahora sobre la mesa son 114 millones de euros. Las personas desalojadas, por ejemplo, por esos incendios van a recibir 500 euros. Si en el momento del desalojo había más familias en esa misma vivienda, se va a incluir a todas. Es el caso de David Benítez, es un vecino de Murias que fue desalojado por el incendio de Porto.
Es un documento en el que tienes que rellenar un formulario con los datos tuyos personales y de la vivienda. Luego, si hay un caso que si la casa es de un familiar, sí que necesitas presentar un documento de validación. Pero no tiene más burocracia que esos documentos.
El plan cubre con hasta 185.000 euros a los propietarios en caso de destrucción total de la vivienda o en el caso de que quede inhabitable. A los empresarios, ayudas directas de 5.500 euros, la misma cantidad para los primeros 460 agricultores y ganaderos muy afectados también. Además, la Junta va a financiar el 100% de los gastos extraordinarios que asumieron los municipios.
Gracias, Laura.
A ti, Pilar.
Por cierto, Pilar, déjame que te diga, contábamos que el gobierno se ha limitado a aprobar la declaración de zona catastrófica, pero en realidad hay otra promesa más.
En definitiva, el gobierno de España ha hecho su trabajo, pero eso no significa que nos sintamos, digamos, satisfechos con el resultado de este órdago que nos está echando el clima. Ahora bien, también de la misma manera que digo esto, creo que es un enorme error ver a dirigentes políticos, pues no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática.
Se nos había olvidado, Pilar, esa promesa de un pacto de Estado para mitigar los efectos del cambio climático. Anoche Pedro Sánchez, en su entrevista en Televisión Española, lo volvió a recordar, con todas las dudas que genera ese pacto. Primero, porque no hay consenso. Segundo, porque los afectados tienen necesidades mucho más urgentes. Y por último, porque los expertos dudan de algunas medidas, como la creación de esa agencia de protección civil. Se lo contaba esta mañana Jorge Bustos, el catedrático de Ingeniería Forestal Víctor Resco de Dios.
La agencia esta de protección civil, en fin, ¿para qué necesitamos otra? Tenemos, el problema que tenemos en España en la extinción realmente es que tenemos demasiadas agencias involucradas. Y no me refiero a que tengamos las 17 autonomías, sino que dentro de esas autonomías tenemos las diputaciones y en muchos sistemas pues tenemos ya un galimatías administrativo importante. Deja bastante por desear todo lo que nos está proponiendo.
Deja bastante por desear todo lo que propone el gobierno en materia de incendios. Pasmoso lo dice, ojo, un catedrático de Ingeniería Forestal que es además coordinador del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. You think I was born to ruin your life, but you did most of that. hoy te tenemos que hablar también de empleo, más bien de todo el empleo que se ha destruido durante el mes de agosto.
Se me acaba el contrato el 22 de octubre porque es temporal, es solamente verano, y ahora me voy al paro. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente estudiar, y si me surge algo, pues entre medias, no sé, prácticas, algún trabajo, pues lo cogeré. Y de momento pues no pienso buscar otro trabajo de forma activa, porque espero que el año que viene, en verano, me vuelvan a llamar de lo de socorrismo.
Una se pregunta, ¿de qué va a vivir desde aquí hasta el verano que viene, que le vuelvan a contratar como socorrista, ¿no? En fin, este joven se llama Adrián, tiene 22 años, acaba de terminar su contrato como socorrista en una piscina municipal. Ángela.
Seguramente conozcas algún Adrián, tengas alguno cerca, o alguna Ana. Ella tiene 26 años y acaba de terminar su trabajo como monitora.
Terminé la carrera hace 2 años. Mientras tanto, pues bueno, voy trabajando un poco en lo que me va saliendo que esté relacionado con mi ámbito. Mientras sigo buscando un tipo de trabajo más estable que me permita vivir y poder ganarme la vida de manera un poco más independiente.
Ana estudió magisterio, tiene además un máster en educación especial y todavía no ha encontrado un trabajo estable, y no es la única. Jacobo, por ejemplo, 22 años, otro ejemplo.
He estado trabajando este verano de 2025 2 meses en campamentos como cámara y editor. Contrato se me ha acabado y me hubiese gustado que se hubiese prolongado, pero no ha podido ser. Sí me gustaría, pero no voy con muchísimas perspectivas de volver a trabajar el año que viene con ellos.
Y es que se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo solo en el mes de agosto, y las listas del paro suman 22.000 desempleados más. Con estos datos podemos decir que estamos ante el peor agosto desde el año 19. Ahora mismo en España hay 2.4 millones de parados.
Si miramos por sectores donde más empleo se destruye, es en el educativo, por el fin de las actividades académicas. El sector servicios sale también muy perjudicado. Hay una cosa que preocupa: el empleo que se crea en España, que es cada vez más precario. Nos lo acaba de decir José Luis Santillana, que es director del Gabinete de Estudio del Sindicato USO.
La contratación indefinida decrece mientras se incrementa la contratación temporal. El dato de contratos indefinidos que se han hecho este mes es el peor desde 2022, que es cuando entró en vigor la reforma laboral. Entonces, el porcentaje de contratos indefinidos de 9,5, y en este caso ha sido el 37,1. Y bueno, esto va a la baja.
Las mujeres y los jóvenes son los que más sufren esta destrucción de empleo. Dato importante: ahora mismo España tiene 8.700 autónomos menos. En 2 meses se han destruido 15.000 puestos de trabajo de autónomos, pocos contratos indefinidos y encima a tiempo parcial. Para muchos, septiembre significa un nuevo inicio de temporada, como una especie de entrada de año en el que volvemos, por ejemplo, a ponernos objetivos como bajar los excesos de las vacaciones. ¿No es así, Ángela?
Pues sí, Pilar. Mira, nuestros amigos de HSN ya nos han traído muchos productos altamente efectivos, pero es que el de hoy, el que nos presenta Carlos Sánchez, es una pequeña revolución. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes. Mira, existen dos factores que son importantísimos en las fases de pérdida de grasa: la saciedad y el aporte proteico de calidad. Y justo esto es lo que nos aporta Evodiet Vegan. Evodiet Vegan de HSN contiene la proteína vegetal de mayor calidad nutricional, que es la de soja, y la combina con dos tipos de fibra, el glucomanano y la inulina, que además de cuidar la salud de la microbiota, pues son altamente saciantes. Y por eso es una gran herramienta para reducir las calorías diarias y favorecer la pérdida de peso. Como siempre, la podía encontrar en hsnstore.com.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo saben, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la 1:30, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te cuento que a estas horas los jueces rechazan los ataques, el último anoche mismo en Radio Televisión Española, del presidente Pedro Sánchez por investigar a su entorno.
La mayoría de las asociaciones judiciales lamentan en COPE que el presidente del gobierno les tache de hacer política por ejercer su trabajo e investigar a miembros del gobierno, al PSOE, a su esposa, a su hermano. Y lo que les parece más grave todavía, dice Fernando Portillo, presidente de la Asociación Profesional Foro Judicial Independiente, es que utilice la televisión pública para hacer estas acusaciones.
Se trata del mismo tipo de manifestación populista contra los jueces que molestan, que hemos visto hacer, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Creo que, por desgracia, es un tipo de discurso que cala en parte de la población. Por eso nos parece muy irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimador del Poder Judicial. Decir, lo que viene en la televisión pública, que hay jueces que no son independientes.
Es que es pasmoso. Además, los expertos prefieren una gestión preventiva contra los incendios a la Agencia de Protección Civil que pretende Pedro Sánchez.
Una agencia estatal que aprueba hoy, de hecho, el Consejo de Ministros dentro de la hoja de ruta contra el cambio climático. Sin embargo, Víctor Resco, coordinador en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, asegura en Herrera en COPE que son más efectivos contra el fuego los trabajos preventivos que se hagan a escala nacional.
La agencia esta de protección civil, en fin, ¿para qué necesitamos otra? Tenemos, el problema que tenemos en España en la extinción realmente es que tenemos demasiadas agencias involucradas. Y no, y no me refiero a que tengamos las 17 autonomías, sino que dentro de esas autonomías tenemos las diputaciones y en muchos sistemas pues tenemos ya un galimatías administrativo importante. Deja bastante por desear todo lo que nos está proponiendo.
Hay que hacer un ministerio de protección civil, Ángela.
Pues mira.
Y colocar a más gente.
Uno
total,
más.
Poco gasto, y si gastas te lo perdonan. En fin, los talibanes piden ayuda internacional tras el terremoto en Afganistán.
Y confirman más de 1.400 muertos y 3.100 heridos en el devastador seísmo al este del país. Una carrera contrarreloj que libran los rescatistas y que hace que los hospitales estén desbordados por la constante llegada de heridos.
Y ojo a esto, en Galicia tratan de mantener a flote un buque cargado con 20.000 litros de combustible.
Un barco con bandera de Mauritania que arde desde ayer en el puerto comercial de Ribeira, en La Coruña, y que siguen sin sofocar los equipos de extinción. El barco lleva 20.000 litros de combustible en un tanque y las autoridades piden a los vecinos de Ribeira que cierren las ventanas.
Going back to the corner where I first saw you. Son la 1:32 de la tarde, las 12:32 en las Islas Canarias, y te cuento que hoy se produce la reunión de Comisión de Inmigración. ¿Para qué? Bueno, pues para que puedan dar comienzo los traslados de los menores migrantes. Este encuentro lo preside el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Las comunidades autónomas que se encuentran en contingencia migratoria son, como sabes, Canarias, Ceuta y Melilla, aunque Baleares también ha pedido serlo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que como mínimo estos territorios triplican los 32.6 migrantes por cada 100.000 habitantes. Se está estudiando también el caso de Baleares, que que ha pedido entrar dentro de este grupo. Marga Proens, la presidenta balear, alertaba, como te digo, de esta forma hace unos días en Herrera en COPE sobre lo que está ocurriendo en el archipiélago.
Tenemos unos datos que nos dicen que ya no podemos seguir acogiendo. Ya no se trata de que no encontremos espacios físicos, que no los encontramos, es que no estamos encontrando profesionales para poder contratar y atender a estos menores en condiciones de dignidad. Unos menores que importan poco o nada al gobierno de España.
El Ministerio del Interior acaba de publicar el número de migrantes irregulares que han llegado a las Islas Baleares en patera durante los últimos 15 días, las últimas dos semanas, 529 migrantes. Sin embargo, todo esto solo ataja la primera parte del drama migratorio. Una vez que han llegado a nuestro país, ¿cómo es la acogida? ¿Cómo es la integración? Así fue la odisea de Seibo con sus papeles. Él llegó a España huyendo de la guerra de Mali.
Y aunque yo llegara aquí primero fue un poco complicado, porque no tenía amigos aquí, nada de familia aquí, no tenía nada de persona a conocer aquí. Mucho camino para conseguir cita de asilo, es lo que me ha costado muchísimo. Porque puedo decir, en la oficina de asilo, casi todos los policías que están ahí me conocen.
Violeta Serrán es de Málaga y quiere que personas como Seibu, bueno, pues lo tengan un poquito más fácil, ¿no? Y para ello está creando una app, una aplicación, para facilitar todos los trámites que tienen que realizar los migrantes que llegan a nuestro país. Violeta, buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo te diste cuenta de esas dificultades burocráticas que tienen los migrantes cuando llegan a nuestro país?
Bueno, fui consciente del problema en general por la falta de información a la que disponían estas personas. En una conversación con una amiga que es educadora social y en ese momento trabajaba en CEAR, que me comentó la falta de recursos, de herramientas digitales para unificar esta información y para hacérselas llegar sin que la barrera lingüística fuese un problema. Esto todo es a raíz de un TFM, de un máster que estaba haciendo en ese momento y que tenía que diseñar una aplicación, el prototipo de una aplicación, y surgió esta idea a través de esta conversación con ella.
Oye, mira qué bien. Imagino que además harías un trabajo de campo, ¿no? Te interesarías por cuáles son las necesidades de los migrantes cuando llegan. Y luego es que vienen de tantos países distintos. ¿Cómo has conseguido unificar todo lo que necesitan, dónde lo necesitan, incluyendo en las comunidades autónomas en las que están?
Bueno, eso es complicado. Es un proyecto que en principio se plantea a nivel local. Y unifican nacionalidades africanas como países de Mali, Senegal, Marruecos, que es donde los datos y las encuestas han sacado la información de que son mayoritariamente desde donde vienen. Uh-huh. Y bueno, eso es un proyecto que está ahí poco a poco para ir expandiéndose cada vez más, o por lo menos esa es la idea y esa es la ilusión. Pero de momento es unificar, ahora mismo está en 3 idiomas simplemente el proyecto.
¿En qué idiomas?
Pues estaría en francés, en inglés y en español, pero la idea es que cuanto más idiomas tenga, pues mejor. Menor la barrera lingüística para ellos.
Uh-huh. Claro, porque cuando hablamos de migrantes en situación irregular, Violeta, ¿a qué nos referimos exactamente?
Bueno, primero de nada yo quiero decir que yo no soy experta en migración, yo no soy trabajadora ni educadora social, no he trabajado en centro, yo soy diseñadora de experiencias de usuario y gracias a la ayuda de las personas que me han estado informando durante todo este proceso he sacado estos datos, ¿no? Pero las personas, los migrantes irregulares que están aquí son porque, bueno, personas que no se les ha dado la oportunidad de tener la protección internacional. Uh-huh. Pues porque sus países no están en guerra o porque no tienen unas circunstancias personales que tengan riesgo de muerte, ¿no? Pero esto no implica que no estén en una situación de vulnerabilidad, porque a lo mejor vienen de países en los que no tienen recursos para trabajar, no tienen recursos para poder vivir, conseguir dinero y vivir.
Ya. La aplicación que has diseñado, Violeta, se llama LineUp y se basa en tres herramientas, ¿no? Para ayudar a estos migrantes. ¿Cuáles serían estas tres herramientas?
Bueno, pues primeramente es un mapa que ofrece información de los recursos básicos que una ciudad ofrece a esta persona de forma gratuita a través de unos filtros, unas agrupaciones por temas muy visuales, muy fáciles de usar, en los que se agrupan pues dónde pueden encontrar hospedaje, dónde pueden encontrar ropero, comedores, sitios donde dormir, taquillas, talleres incluso, donde pueden adquirir información o digitalización, este tipo de sitios que bueno, que son necesarios para primero conocer la ciudad y saber dónde acudir.
Bueno, y para las necesidades básicas, ¿no? Dónde
Totalmente.
Comer y dónde dormir.
Efectivamente, sí, sí. Después tendríamos otra funcionalidad que sería el de chat, también muy necesario porque, como decía el compañero Seibu, si no me equivoco, de Mali, vienen dejando atrás su familia, sus amigos, sin conocer a nadie en la ciudad. Entonces es muy necesario una red de apoyo en la que ellos contacten con personas o locales o personas que hayan vivido su situación, hayan pasado por esas situaciones y poder informarse, poder generar una comunidad o incluso eso, que les sea más fácil la inclusión. También tiene unos canales temáticos en los que se propone la idea de actividades, de deporte, de talleres, de mercado, en los que están más informados de lo que pasa en la ciudad para que sea más fácil la integración entre ellos.
Ya. Yeah. Y además una carpeta para todos los documentos necesarios para la burocracia. O sea, la burocracia te persigue a través de los continentes.
Sí, sí, algo tan tedioso como es hacer trámites burocráticos para todo el mundo. Imagínate una persona que no tiene el idioma y que no tiene ni idea de lo que tiene que reunir para solicitar un registro o una protección internacional.
¿Y los documentos necesarios para regularizar la situación cambian en función de la procedencia?
Esto yo no sabría decirte porque es algo mucho más específico. Esta aplicación no garantiza el agilizar los procesos o el regularizar la situación. Es una carpeta digital interactiva y bastante visual también, en la que por barras de proceso se van y por... para completar niveles tipo juego, no juego, pero algo más interactivo, en la que visualmente se muestran los papeles que tienes que recoger o solicitar y obtener para, una vez completadas las diferentes carpetas, poder solicitar el trámite, la protección internacional. En este caso es para dar una autonomía a estas personas para agilizar los para tener el control de los trámites que necesita y descargar con ello mucha carga de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras sociales.
Violeta, ¿y cuándo tendrás terminada esta aplicación?
Pues espero tenerla pronto. Ahora mismo está en un proceso de stand-by porque está a la espera de financiación, porque el prototipo, el diseño del prototipo está de las tres funcionalidades, faltan todavía páginas por diseñar y llevarla a cabo en código, el desarrollo hace falta. Entonces, esperando que alguien lo vea este proyecto como algo muy útil que es y se pueda llevar a cabo.
Y ayude a financiarlo. Muchísimas gracias, Violeta Serrán, promotora del proyecto Line Up, por habernos atendido el mediodía en COPE. Gracias, buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar. Un saludo.
Bueno, ya está ahora, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy va a reflexionar sobre la amplísima dimensión que tiene el cristianismo. El cristianismo también en política. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hace unos días el Papa recibió un grupo de políticos católicos franceses. Ya es noticia que algunos políticos de la patria de la República laicista, que no sanamente laica, hayan querido recibir del Papa su aliento, su corrección y su ayuda para llevar a cabo su propia vocación. Lo primero que les dijo León XIV es útil para todos. La salvación que Jesús logró mediante su muerte y resurrección abarca todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo la cultura, la economía, el trabajo, la familia, el respeto a la dignidad humana y a la vida, la salud, y también la comunicación, la educación y la política. O sea, tiene que ver con todo. El cristianismo no es una devoción privada, implica una forma de vivir en sociedad marcada por el amor a Dios y al prójimo, quien en Cristo ya no es un enemigo, sino un hermano. La caridad, que es un don de Dios que debemos acoger y alimentar, se convierte en este caso en caridad social y política. El Papa es consciente de la dificultad de encarnar esa caridad en el día a día, en un contexto cultural a veces hostil a la tradición cristiana, donde los grandes valores compartidos son para muchos incomprensibles. Además, sabe que en la política existe la necesidad de pactar, de aceptar las limitaciones históricas, de estar dentro de agrupaciones como los partidos. Por eso observó que para llevar a cabo esta tarea, los políticos católicos tienen que cuidar su relación personal con Cristo, que los ilumina y les da fuerza. No basta la adhesión a ciertos valores, es necesaria la relación con aquel que es su autor. El único consejo que el Papa León les dio a estos políticos fue unirse cada vez más a Jesús y dar testimonio de él. No existe el político por un lado y el cristiano por otro, les dijo León XIV, sino el político que bajo la mirada de Dios y de su conciencia vive sus compromisos y responsabilidades cristianamente. Esto, me parece a mí, implica jugársela en un campo donde las soluciones siempre son relativas y contingentes, permaneciendo arraigados en el cuerpo de la Iglesia y dejándose acompañar, corregir y estimular por ella.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Atento a esto que tiene miga. Oye, ¿tú conoces a un lío de faldas en tu trabajo? Se trata de un jefe y un subordinado. Pues mucho ojito, ¿eh? Porque te vamos a contar un nuevo lío de faldas en las altas esferas, en este caso de una gran compañía, pero sin que haya intervenido en esta ocasión la Kiss Cam de Coldplay. En este caso, el idilio se ha descubierto por una denuncia que ha llegado al canal de irregularidades internas de Nestlé. Y fíjate, el jefe de eso se llama Pablo Isla, es un español, por cierto, es el presidente del grupo, que es el español presidente de una multinacional más grande en estos momentos en el mundo, ¿no? En esa nota que llegaba al canal de irregularidades internas de Nestlé, se avisaba de que su director ejecutivo, Lauren Freixe, mantenía una relación romántica con una subordinada directa. Así que nos vamos a la zona. Asunción Serena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Porque Nestlé está en Suiza y tú estás en Alemania. Y a este directivo, este affair, le ha costado un puesto, el puesto, básicamente. Le han echado.
Sí, claramente le han echado porque, bueno, en el comunicado que emitieron anoche anunciando el cese de Laurent Freixe, que es un francés, dicen que su comportamiento pues viola el código de conducta y las directivas internas del grupo, uh-huh, y que tanto la gobernanza como los valores de la empresa pues siguen siendo los fundamentos sólidos del grupo, así que pues no tiene cabida comportamientos como el de Laurent Freixe. Es un hombre que yo he estado mirando, que la verdad es que no lo conocía, yeah, y en algunos perfiles de él antiguos dicen que está casado y tenía dos hijos. No sé si sigue casado en la actualidad, pero lo que han sancionado es el hecho de que mantuviera esa relación amorosa oculta, no declarada, con una subordinada directa, ¿no? Y esto es lo que constituye una infracción del código de buena conducta profesional de Nestlé. Yeah. El que la relación sea extramatrimonial, pues no parece que importa mucho, pero el que un director general mantenga una relación amorosa en el trabajo, pues genera sospechas.
Con una subordinada, ¿no? Directamente, que puede llevar a...
Claro, a favoritismos, claro, a que haya circuitos de decisión paralelos, en fin, crea mal ambiente, eso está...
Oye, ¿y esto evidente. Es muy normal en las empresas suizas o alemanas?
Pues mira, yo no tengo muchos datos de que haya sido así. De temas europeos, el caso que tengo registrado es el del director de la plataforma de reserva de hoteles Booking, que tuvo que dimitir tras mantener una relación con una subordinada en la sede de Ámsterdam. Pero americanos, además del que has comentado, el famoso del concierto de Coldplay, pues ha habido muchísimos. Pues fíjate, el presidente de la petrolera BP, que tuvo que dimitir en 2023 por relaciones con varias colegas. Según Wall Street, Bill Gates se tuvo que ir por una relación inapropiada también. Sí. Y bueno, pues ya vemos que no es un caso único el de este francés expresidente ya de Nestlé.
Nada, todas las relaciones o apropiadas o que no se sepan, por lo menos en el trabajo. Asun, que muchísimas gracias.
A ti, Pilar, un abrazo.
Un besito.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Mi madre me llamaba el niño verbigracia porque siempre tenía la palabra adecuada.
Pero y también hablabas ya
así.
Bueno, un poco a veces. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cuánto me alegro de verlo? Venía una visita. Hey. Nene, saluda a la visita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida.
Oye,
a esta casa.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Ocasión Plus.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hambrientos, sucios y con algunas heridas en el cuerpo a causa del impétigo, una enfermedad bacteriana sin tratar por falta de higiene. Este es el estado de completo abandono. Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid han encontrado en su domicilio de Villa de Vallecas a los 6 hijos de una pareja de 43 y 37 años. Han sido detenidos ya por la policía cuando planeaban huir con los menores tras serle retirada la tutela. Mónica Álvarez, esta es una historia terrible.
Pues sí, Pilar, parece ser que alguien del entorno más cercano a la familia podría ser la mayor de los hijos, una chica ya mayor de 18 años, quien podría haber avisado a los agentes de las intenciones de sus padres, de sus progenitores, aunque ya desde el pasado mes de junio los agentes tutores de Puente de Vallecas sospechaban ya, bueno, pues de esta situación tremenda, ¿no?, de la familia. El resto de los niños menores de entre 4 y 15 años se encuentran desde el pasado 27 de agosto en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid tras recibir el alta médica. Enseguida, Pilar, vamos a contar todos los detalles de esta historia que hemos conocido esta mañana.
Sí, será enseguida, pero antes a la 1:51 de la tarde es tiempo para acercarnos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Marta Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora encontrarán dificultades de acceso a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz debido a un vehículo averiado. También encontrarán dificultades de salida por la A3 en Rivas Vacía Madrid y en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Por último, en la M50 en el entorno de Rivas de Jarama y San Fernando de Henares también a la carretera de Zaragoza.
Gracias, Marta. Y ahora, Mónica, ¿qué nos tiene que contar Óptica Roma?
Pues como siempre, Pilar, cosas muy interesantes. Te voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, ya sabes, confía en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma con un equipo de más de 50 optometristas que sabes que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Gracias, Moni.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses.
Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, Emason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I take one look at you, you're
taking me out of the ordinary. Tremenda, tremenda la historia que hemos conocido esta mañana. Esa detención de unos padres, una pareja de 43 y 37 años respectivamente, cuando estaban intentando huir con sus 6 hijos, todos menores de edad, a los que tenían viviendo en una situación de completo abandono, de suciedad y de desnutrición en su domicilio familiar en Villa de Vallecas. Ramón García Peregrini, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues ¿qué se sabe de esta historia? ¿Qué se sabe de esta familia?
Bueno, esos 6 hijos menores de la pareja entre 4 y 15 años, pues estaban escolarizados, pero iban poco a clase, mucho absentismo, lo que ya empezó a despertar alguna que otra sospecha. La llamada a la policía por parte de la hija mayor, la única que es mayor de edad, y que denunció que la pareja, que sus padres, estaban planeando marcharse, salir de la Comunidad de Madrid, para evitar así que la Consejería de Asuntos Sociales les pudiera retirar la tutela de los niños, fue lo que precipitó los hechos y llevó a intervenir a la Policía Municipal, que se presentó allí en el domicilio familiar, un piso pequeño donde todos dormían hacinados en el salón.
Digamos que eso fue lo que se encontró, ¿no? A todos los hijos allí hacinados en el salón porque no había otras habitaciones o porque las otras habitaciones estaban invivibles.
Sí, efectivamente, era un piso totalmente invivible, como nos ha contado. Una escena de pesadilla fue lo que se encontró la policía y así nos lo contaba a COPE el portavoz oficial de la Policía Municipal de Vallecas.
Es una vivienda prácticamente inhabitable, dormían hacinados en el salón. La falta de higiene era total, el baño completamente inutilizado, la bañera mugrienta, y cuando conseguimos acceder a la cocina, pues observamos que en la nevera hay alimentos podridos y, bueno, en muy, muy mal estado todo.
¡Qué horror! Qué horror, de verdad, es tremendo. Bueno, ahora nos preguntamos todos, ¿verdad, Ramón? ¿Cuál es la situación en estos momentos de esos niños y de los padres?
Sí, los padres ya están de vuelta en el domicilio familiar tras haber sido detenidos la semana pasada por la Policía Municipal. Los niños de entre 4 y 15 años tan solo, esos 6 críos, se encuentran en el Centro de Acogida de Menores Isabel Clara Eugenia de la Comunidad de Madrid, donde pueden estar un máximo de 12 meses. Los padres estuvieron viendo a los niños ayer mismo. La mamá, Natalia, ha contado en Telemadrid lo que les dijo a los niños. Les dijo que todo se va a arreglar, que van a salir adelante y que adora a esos chavales y que jamás los ha maltratado.
Quiero salir adelante y quiero que esto no se vuelva a repetir. Estoy pidiendo viviendas, ayudas. Llevo 4 días desde que ha pasado esto sin parar. Y bueno, que lo único que los quiero muchísimo y que yo maltrato nunca la vida. Les han hecho pruebas y eso han demostrado que es mentira, que nunca los he pegado.
Ahora se dibujan varios escenarios posibles, entre ellos que algún otro familiar se haga cargo de los niños, que pasen a una familia en acogida, aunque tendría que suponer seguramente la separación de esos chavales, de esos hermanos, o incluso que vuelvan con sus padres con una segunda oportunidad. Aquí en la COPE hemos hablado con Javier Urra, tiene muchísima experiencia como psicólogo y además fue defensor, el primero defensor del menor en la Comunidad de Madrid.
Los niños están acostumbrados a estar unidos, están acostumbrados a estar con sus padres, y lo que visto desde fuera y objetivamente es insalubre, insano, de riesgo, es su forma de vida, y no quieren ir a otras manos con otras personas porque se sienten vinculados, seguros.
Oye, es increíble, Ramón. Los padres no tenían trabajo, no tenían ayudas.
No tenían trabajo. Ayudas sí, pero trabajos no. El padre está en el paro, cobra una pensión de 500 y pico euros que no le da, no le permite acceder a una vivienda. Mejor que este cuchitril en el que vivían, en el que se hacinaban todos, y lo que les dijo la madre ayer a los niños es que ha tenido una entrevista de trabajo y que si Dios quiere conseguirá ese trabajo y van a poder tener una situación más desahogada y salir adelante. Sí que recibían ayudas, esa pensión de 500 y pico euros, y además también las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta también les daban comida todos los meses.
Bueno, pues en fin, no sé.
Lo que pasa es que la madre dice que estaban una situación de depresión también.
De depresión,
y que no podía con la situación.
Bueno, pero yo entiendo que para las personas vulnerables, y esta es evidentemente una situación de vulnerabilidad extrema con menores a cargo, es para lo que tienen que estar las ayudas públicas. Al primer tipo saludo, ¿no? Colegio y familia tienen que estar ahí detectando estas cosas. Gracias, Ramón.
A vosotras.
Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Mediodía COPE. Fíjate, hoy para casi 200.000 personas nos